Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Después de saludar a todos los médicos de Honduras, porque hoy es el Día del Médico, a ustedes muchas felicidades. Ustedes que salvan vidas, ¿verdad? Como hay otros que salvan parte de la economía, parte de las finanzas. Otros que representan organismos internacionales y que advierten las situaciones que está pasando el país, que se dejen de política, que se dejen de andar peleando unos con otros, que se dejen de estar por la vía diplomática diciendo vos no tenés la razón, vos te estás metiendo, vos sos el que te metés, esas cosas no. Hoy tenemos a Dante Mossi, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hoy sí ya logramos conectarlos. Le dimos ahí al banco para que se conectara bien el internet, y entonces hoy sí ya lo tenemos. Y lo hemos invitado precisamente después de saludar a Guillermo, que siempre está aquí con nosotros, ¿verdad? Está triste porque ganó el Olimpia. Pero entramos en materia. Mire, me preocupó un tuit que publicó Dante Mossi hace una semana más o menos. Y la gente no le ha prestado atención, no le para bola. Porque aquí estamos enredados en otras cosas. Estamos pensando en función de los colectivos, estamos pensando en la presión que estos ejercen en instituciones para que les den empleo. Otros que están buscando que los nombren como funcionarios. Otros que dicen que ya viene una guerra. Que viene una constituyente y pereré, como dice tú que vendrás. Pero ese tuit de Dante Mossi debe llamarnos la atención. Hace unos días conocí el informe de daños causados por el huracán Julia y cómo el BCE puede apoyar también el desarrollo del puerto Bluefield. Nuestro directorio apoyó el esfuerzo humanitario para los afectados por las lluvias, como en otros países vecinos. Pero había presentado también otro tuit donde advertía: se vienen tiempos difíciles. Va a aumentar la inflación, va a aumentar las variables macroeconómicas. Entonces, nosotros le preguntamos a don Dante Mossi, ¿se está haciendo lo necesario por parte del gobierno de la República para contrarrestar esas proyecciones macroeconómicas de los organismos de crédito internacional, por un lado, y también los países que están en mejores condiciones que nosotros, que son termómetros para lo que puede pasar en países en vías de desarrollo? Don Dante, gracias por estar con nosotros en Críticas con Café. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días. Espero que el internet hoy sea mejor que la vez pasada.
Eso esperamos.
Primero que todo, gracias por recibirme. Creo que ese tweet con una foto, según yo, de un nuevo amanecer, pero mucha gente lo interpretó más bien como de un anochecer y algo de negro. Yo más bien lo centro de la siguiente manera, Rómulo. Lo que pasa es que el mundo está cambiando y cambió después del conflicto entre Ucrania y Rusia. El precio de los combustibles, alimentos, o sea, una alza, ¿verdad?, que global. Esto no tenemos culpa nosotros, solamente tomamos precios. Entonces esto ha generado una serie, ¿verdad?, de efectos macroeconómicos, una inflación global, no solamente de combustibles, sino que de alimentos, y esto ha propiciado que los países desarrollados, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Reino Unido, Corea, comenzaron a subir las tasas de interés. A inicio de año, una tasa de interés internacional para un país como Honduras, a través del BCE, era 3%. Hoy por hoy ya va cerca del 6%, ya ha duplicado, y la expectativa es que suba aún más para fin de año. Estos valores de interés no los hemos visto desde los años 80. O sea, realmente estamos volviendo a tiempos muy difíciles, y yo solo, preparándome para la entrevista, estaba recordando que el último ministro de Hacienda, presidente del Banco Central, perdón, que atendió un tema como esto, fue don Hugo Noé Pino, cuando él tuvo que enfrentar una inflación de casi 28%, y tuvo que actuar de varias maneras para atenuar los efectos en Honduras. Hay que recordar que la inflación no es culpa de Honduras, es culpa del mundo. Entonces nosotros tomamos ciertos precios. Y lo malo de la inflación es que la inflación es un impuesto a los más pobres. El Estado tiene muchos elementos, ¿verdad?, para prepararse para esto y mitigar estos daños. Digamos, en la actualidad de Honduras, yo escucho algunos comentarios en el Congreso de que el endeudamiento excesivo, elevado, que está tomando el gobierno. Yo les digo, no pierdan tiempo, entre más demoren en aprobar estos préstamos, y no se lo albecia cualquiera, van a ser más caros. Ahora esto que más adelante. Yo como referencia, y se lo digo con mucha humildad, cuando yo compré mi apartamento en Washington hace como 5 o 6 años, la tasa de interés era 3%. Y mucha gente me dijo, qué caro esa tasa. Hoy por hoy las hipotecas están al consumidor en Estados Unidos, son de muy largo plazo, tasas fijas, están arriba del 6%. O sea, esto va a subir, eso nos va a afectar. Va a ser que algunos negocios no puedan sobrevivir el embate de tasas de interés más elevadas. El Estado va a tener que hacer más previsiones para poder pagar los intereses, y eso resta recursos para las obras sociales del gobierno. Entonces, es un llamado a todos los gobiernos, que es el de Honduras, que hay que tomar una política precautoria y realmente hay que prepararse. Los tiempos van a cambiar, es más difícil obtener financiamiento. El BCE, por suerte, tiene una calificación donde hay, podemos todavía, con mucho más trabajo, estamos captando fondos de los mercados globales, pero definitivamente esa tasa de referencia global está subiendo y esto se va a reflejar en los intereses más altos.
Estos son los temas que deben preocuparnos a los hondureños. Estos son los temas que deben preocupar a los funcionarios que tienen que ver específicamente con el gabinete económico de la administración de doña Xiomara Castro. ¿Qué se está haciendo? ¿Se está acelerando lo que se debe hacer para, en el caso de los préstamos con los organismos internacionales, aprovechar la tasa de interés que estos están ofreciendo, o están esperando que la misma aumente para que tengamos que pagar más? Y le pregunto a usted, si nos vamos de la macroeconomía a la microeconomía, ¿cuáles van a ser las consecuencias que va a sufrir el pueblo hondureño si no advertimos? Bueno, si advertimos, pero si no reaccionamos oportunamente.
Sí, digamos, yo estaba leyendo declaraciones de don Jorge Hueso Arias, que dice que el mover la tasa de referencia del Banco Central no tiene impacto. Eso, yo creo que sí tiene mucho impacto, porque es una tasa oficial, ¿verdad? Pero hay tasas, lo que pagan los mercaderes, que reciben una carga de tomates y la compran al crédito, el usurero le cobra una tasa de interés, ese no, es un poco al margen, ¿verdad?, de lo que opine cualquiera, pero ellos sí van a subir la tasa de interés. Entonces, a este mercader que se endeuda todos los días para comprar una carga de tomates y venderla, le va a subir el precio. Es más, le ha subido, le puedo apuntar que ya le ha subido el precio. Entonces, es importante, ¿verdad?, para las personas de a pie, como decimos nosotros, que esto va a impactar el transporte público, va a impactar el precio del combustible, que ya viene para arriba otra vez. Creo yo, ¿verdad?, que la persona no, común y corriente va a sentir que su dinero no le alcanza. Yo la verdad que me encanta ver noticias, y yo creo que hay un tema recurrente, es el alza del precio de los alimentos, y encima coincide con la época de fin de año, que históricamente los precios de alimentos se incrementan, ¿no? Entonces, estamos en una senda de precios al alza, y el gobierno tiene que tomar medidas, por ejemplo, la red solidaria, una forma de estimular a las personas más pobres. Es un programa que hay que ponerle la doble, ¿verdad?, para proteger a esas personas que menos tienen cómo protegerse contra esa alza exagerada de precios. Y ojalá fuera que los productores estén ganando más. Simplemente los productores están pagando más porque los fertilizantes son más caros. Por el combustible para mover la carga de los campos a las ciudades es más caro. Entonces, el gobierno sí tiene las herramientas, ¿verdad?, para apoyar a los pobres a que no sufran tanto de estos golpes. Y en general la economía, los consultores, los negociantes, los dueños de MIPYMES, los dueños de pequeñas tiendas, les va a subir el costo del crédito. Entonces, eso al final significa que nos quedan menos recursos disponibles para hacer lo que queremos hacer.
Nos preocupa aún más cuando hay programas que sirven para quitar el hambre quizás a los necesitados, a ese alto número de pobres que tenemos. Hablar de 70, 72 o 74% de pobreza en un país como el de nosotros debe llamarnos a mayor preocupación. Pero cuando decimos tenemos una bolsa solidaria, tenemos esto, tenemos lo otro, para quitarle el hambre al hondureño, ¿eso es lo que se debe hacer o tenemos que buscar combatir realmente causas que propician u originan esta pobreza, don Dante?
No, definitivamente, esto es un alivio, ¿verdad?, de corto plazo. O sea, como usted dice, el hambre, ¿verdad? O sea, yo recuerdo, ¿verdad?, que en una experiencia muy temprana me tocó visitar a un hogar, ¿verdad? Decían que ellos tenían un solo tiempo de comida y era el que le daba en la escuela. Entonces, a través de programas de gobierno. O sea, obviamente es temporal, el día que no hay escuela, son niños que no comen. Y esos son nuestros niños. Pero en el largo plazo, definitivamente, tenemos que tomar medidas, ¿verdad?, para proteger a los, particularmente los pequeños y medianos empresarios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Nosotros en el BESIE tenemos una línea de crédito con el Fondo Global del Clima que tiene tasas fijas de menos del 2%, que va a ser lanzado en unas 2 semanas. Entonces, un poco lo que yo quería expresar en ese tweet es que hoy más que nunca, y le tengo buenas noticias en eso, es que Centroamérica tiene un banco mucho más fuerte que en el pasado. Entonces, el hecho que el gobierno tiene a su disposición un banco cerca, muy cercano, el cual es socio de más de 10.6%, significa que puede utilizar al BCE de mejor manera para tener sus programas. Yo me reuní con la señora ministra de Finanzas el día de ayer y ella me comentaba, yo voy a llevar estas operaciones que hemos hecho al Congreso, espero que las aprueben. Y le digo, ojalá, señora ministra, porque la verdad es que los tiempos están tan cambiantes. Yo tengo la ventaja de trabajar del BCE es que miramos varios países. Y solo le cuento lo que pasó con un país, no voy a decir el nombre. Un país nos dice que queremos un préstamo parecido al que estaba dando Honduras ahora y le cotizamos 3% en enero. Y me dijo, no, eso está muy caro. Yo puedo ir al mercado de capitales y conseguirlo más barato. En el mes de julio fue al mercado y le salió a 5.8%. El BCE lo ofrecía en ese momento a 5.3%. Entonces, un poco el mensaje que yo escuché en Washington es va a haber que apoyarse mucho en los bancos de desarrollo. Los bancos de desarrollo, por nuestra naturaleza, podemos captar fondos a menor costo que los países si van ellos solos. Y por eso es esencial trabajar en estos temas, como usted bien lo dice, de mediano y largo plazo, que deben bajar los costos, ¿verdad?, a todos los hondureños, tal como el sector de energía, tal como el sector de transporte, que son sectores muy sensitivos, ¿verdad?, al tema de cambio de costos, cambio de tasas de interés. Entonces, un poco la ventaja, la buena noticia que quiero comentarles es que yo he conversado con la ministra Rixi Moncada. Ella está muy clara del tema de que hay que apoyar a bancos como el BCE. Inclusive hablamos de la posibilidad de que Honduras pudiera adelantar pagos de capital al BCE para fortalecerlo aún más, para que el BCE pueda salir a los mercados a buscar más financiamiento para menor costo para Honduras. De hecho, pues conversando con ella, me comentaba que hiciéramos una propuesta para financiar las represas de la zona norte, ¿verdad? Jicatuyo, El Llanito, y El Tablón, y también para la represa que es para agua, ¿verdad?, que es la represa Morolica, porque son soluciones de largo plazo para atender la agricultura y proteger, ¿verdad?, a la vida humana, ¿verdad?, las inundaciones que ocurren en todo lo largo y ancho del país. Así que creo que el mensaje, al menos a través del Ministerio de Hacienda, de Finanzas, ha calado. La ministra creo que es una aliada para, como dicen, proteger su propio banco. Que al final el BCE, yo les digo, no es una institución ajena. Todos los hondureños somos socios del BCE porque a través de nuestros impuestos que nosotros tenemos capital para trabajar. Así que, volviendo al mensaje que me pedí al inicio, no perdamos tiempo, tenemos que prepararnos. Las tasas de interés van a subir cada día más y más, y estas decisiones de tomar, invierto ahora, invierto mañana, háganlo ahora, porque los precios están subiendo en todo el mundo y Honduras no va a poder escapar a esta alza generalizada de precios y de tasas de interés en que están dando a nivel global.
Y el Honduras tiene recursos como para, por ejemplo, adelantar las cuotas que tiene con el banco e ir fortaleciendo. Si más bien dicen uno, no, si nosotros queremos que el banco nos auxilie, ¿verdad? ¿Hay dinero en el banco? ¿Cuánto es lo que le debemos al banco y en qué se ha invertido?
Bueno, primero que todo, en efecto, las cuotas del banco, ¿verdad? Son alrededor de como 7 o menos. No es una cantidad masiva. Y la ventaja, ¿verdad? Que cuando es como una cooperativa. Claro. O sea, compras de $1 y nosotros le podemos prestar 10. O sea, así es la matemática de sencillo. Entonces, en la medida que Honduras le ponga más capital al banco, más le puede prestar a Honduras. Ahora, el saldo de deuda global más o menos oscila en los $2,000 millones. Honduras es un país que, como el resto de los países centroamericanos, paga al día sus obligaciones con el BCE. Y eso es un elemento fundamental en que el BCE tiene una calificación doble A, que es la mejor de América Latina. Cuando le comento a la gente, ¿dónde cree que está la institución financiera mejor calificada de América Latina? Todos dicen México, porque es un país grande del norte, ¿no? Pero no, es Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa está el BCE, que es la institución financiera mejor calificada de América Latina. Entonces, eso nos enorgullece mucho, y parte de ese orgullo viene de que los países a los cuales les hacemos préstamos nos tratan como acreedor preferencial. Es decir, nos pagan primero. Si hubiese alguna crisis, los gobiernos a través del tiempo nos han pagado siempre en tiempo y en forma. Entonces, y ese es el mensaje de Don Romulo, ¿verdad? Que en efecto el BCE está en la mejor disposición de ayudar. Honduras hoy por hoy cuenta con aproximadamente $600 millones por año para tomar endeudamientos. Y como le digo, si esta capitalización de BCE se concluye de la manera exitosa, yo espero que sea a finales de este año, esa capacidad de endeudamiento va a subir a los $1,000 millones por año. Y no solamente es para el gobierno, también para el sector privado. Tenemos, por ejemplo, un préstamo en proceso que es la represa El Tornillito, que sería la primera represa sobre el río Ulúa. Y yo creo que sería un honor, pues, para el gobierno poder poner la primera piedra junto a este inversionista privado para prepararnos, ¿verdad? Para evitar estas inundaciones terribles del Valle de Sula y ya no tener ni siquiera que pensar en bordo, porque ya el agua va a estar controlada por el lado de la represa. Entonces, no solamente es para el endeudamiento al Estado, es también para el endeudamiento para el sector privado. Así que es una posibilidad, estos son los mensajes que yo quise transmitir. Podemos ayudar nosotros mismos a ayudarnos a prepararnos a esta crisis que usted nos avecina.
Qué bueno. Una última pregunta, y me dicen que estos ponen tiempo, dice un minuto para la última pregunta. Entonces vamos con eso de la INEI. ¿Cuánto fue lo que le desembolsaron a la INEI y para qué se va a ocupar?
Y bueno, firmamos un préstamo por $250 millones que es para apoyar políticas de reducción de pérdidas del INEI y también para el tema de los recursos renovables, ¿verdad? Tal como la energía fotovoltaica, movilidad eléctrica, que son temas que el gobierno de Honduras decidió adoptar y apoyar. Así que en base a eso, una vez el Congreso Nacional concluya, pues, y para que los señores diputados puedan aprobar este apoyo presupuestario, pues nosotros desembolsamos al día siguiente que se cumplan todas estas condiciones. Creemos en Honduras, y yo me atrevería a decir, don Rómulo, no me consta, pero creo que somos el único banco de Banco de Desarrollo que estamos apoyando con apoyo presupuestario este año en estos montos a Honduras. Nosotros no somos un banco que dependemos de un consenso, ¿verdad?, de muchos países, solamente son 15 países y que creen en Honduras, los directores vienen al directorio, ¿verdad?, de UCIAPA, así que saben de qué están hablando, miran la realidad, miran las políticas públicas, así que para nosotros, pues, un honor, pues, apoyar al gobierno, particularmente en los temas donde tenemos puntos de encuentro. Yo creo que quizá al inicio estamos tomando nuestro tiempo para comprender prioridades y comprender que el gobierno tenía que reestructurarse, y ahora está reestructurado, ahora estamos listos para atender todos los retos que el gobierno tiene y el pueblo de México.
Perfecto, muchas gracias, don Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hoy sí no funcionó el internet. Tuve que pasarle el saldo porque esos testigos no le dan buena señal a don Dante ahí. Muchas gracias, don Dante. Gracias, Dante. Un placer saludarlo.
Un buen día, hasta luego.
Igual. Hasta luego. Igual, Dante Mossi, miren, cuando hay organismos así que facilitan préstamos y que están pensando, las tasas de interés te pueden cambiar. Y cuando hay una ola de aumentos de las macro variables, hay que prestarle atención. Mira, así, Romulo, ahí en el Congreso, si están aprobándose esos préstamos, hay que correr, hombre, porque un día más puede ser determinante también para la institución bancaria y puede cambiar las tasas. Pues.
Y él nos ha planteado una perspectiva económica de la incertidumbre, lo que los cientistas sociales y los economistas nos hablan ya de la incertidumbre sociológica y de la incertidumbre económica.
Te le agrego a eso que decimos, la incertidumbre sociológica, con lo que están pasando nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos.
De nuevo,
es un 260 mil, 250 mil migrantes que se encuentran ahí de 6 países, incluyendo los hondureños, que están en un drama porque no saben cuál es el futuro de ellos en los Estados Unidos.
Drama humano.
Que vienen ahí, que tienen su familia.
Es un drama humano deshumanizante.
Deshumanizante. Debe ser triste estar en condiciones como ellos.
De nuevo, el desafío que Dante y la realidad objetiva y subjetiva que nos ha planteado es un desafío para los funcionarios de este gobierno para no ocuparse en estupideces, sino en cuestiones esenciales.
¿Repetime eso?
Sí, un gran...
Repetime, sí, fíjate que sí.
La realidad tangible e intangible que nos ha mostrado Dante, ¿verdad? Es un desafío a los funcionarios de este gobierno para no ocuparse en estupideces, sino en cuestiones esenciales que realmente den respuesta a este drama humano.
Totalmente de acuerdo contigo. No amerita comentario ni agregar nada. Como decía mi abuela, déjense de babosadas.
De tonteras.
De tonterías. Déjense de tonterías, decía mi abuela. Mira, hagan lo que tengan que hacer.
Si estuvieran ocupados en cuestiones esenciales, no tendrían tiempo para pelear.
De acuerdo contigo. Una pausa, señoras y señores, y luego seguimos. Los productores de leche están emproblemados. Se tomaron la planta de Sula. Amaneció tomada la planta de Sula porque están exigiendo que cumplan con un acuerdo de aumento de un lempira al litro de la leche. Al retornar, tendremos estas y otras noticias aquí en LTV. Somos Críticas con Café.
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation, an innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. No fue que lo hicimos rápido, es que lo hacemos así, en cuanto al saludo de los médicos. ¿Quién de todos nosotros no ha tenido oportunidad de estar con médicos? Yo saludo a mis médicos, que son, mira, médicos de cabecera.
Y mira, eso no, es oportuno.
Al doctor Hugo Rodrigo, sí. Rodríguez, al doctor Velázquez,
a Gustavo
Aguilera, ¿verdad?
Mario Sánchez, un oncólogo,
al doctor Villela, ¿verdad?
Sí.
Saludo a Neri allá en Choluteca, Lady Neri Linares, cardiólogo, ¿verdad? También a todos los médicos, a mi hermano el doctor Hermenegildo Matamoros Escaño, un fuerte abrazo. Ya está jubilado, pero va a morir con la profesión de médico.
Yo pienso, Rómulo, que los médicos nuestros han jugado un papel de héroes. Mira, han expuesto su vida, muchos han muerto con esta pandemia que pasó. No se rajaron enfermeras, todo el personal de salud. Y mira,
tal vez les pague el gobierno a esos médicos que tienen 3 meses, 4 meses.
Ahí va. Desgraciadamente.
Y el médico.
Mira, desgraciadamente no se aprecia ese esfuerzo histórico, académico que los médicos han hecho. Muchos de ellos los han arrinconado a tal manera que han optado con una conducta de mendicidad. Andar ahí suplicando que se les pague, que se les reconozca sus derechos. Y aquella actitud de humillación hacia los médicos. No.
No debe ser así.
No debe ser así.
Superen esas cosas. Hay dinero, hombre. Es de burocracia. Si ya les pagaron una parte, pues hombre, es de burocracia. Vamos a otro tema, mire. Amaneció tomada la planta de la Sula por varios productores aglutinados en la Cámara Hondureña de la Leche. Y están con este mecanismo presionando para que les cumplan el acuerdo que firmaron los industriales con el aval del gobierno y los productores, que iban a aumentarle 2 lempiras el precio del litro de la leche, pero uno en mayo y el otro en octubre. Y parece que se están haciendo los locos con el segundo lempira. Entonces, esta gente está molesta, enojada, porque dicen que hay que cumplir el acuerdo, hay que cumplir cuando se compromete uno. Aunque los industriales, teníamos a Edgardo Leiva la otra vez y dijo, mire, es que está perra la cosa. Dicen los industriales, miren, hemos fracasado, hemos tenido problemas, los efectos de la naturaleza, nos ha pasado factura, nosotros no es que no les queremos cumplir, sino lo que queremos es que nos den oportunidad, quizá unos 2 meses para pagarles ese lempirita. Pero esta gente, no, como dicen los muchachos, no aguanta paja. Sí, no aguantan pajas. Y entonces dicen, nos vamos a tomar las plantas de la Sula. Porque es un mecanismo de presión para hacerles ver que deben de
cumplir. Y es que parece que eso es lo que funciona aquí, fíjate. Que no debería ser.
Es cierto.
Debería aquí la razón, la negociación, el respeto a los pactos de las negociaciones, pero históricamente aquí lo que ha funcionado es la presión, la calle, que no debería ser así.
Sigue la, la toma. Esto fue la madrugada o anoche. Y están, ¿sí? Yo no sé si esta gente, ya recibió comunicación. Hombre, y el gobierno también. El gobierno, la secretaria de Agricultura, la señora Suazo, debe hablar con los industriales y con los productores también. Si este es un problema, este es un problema de país. ¿Quién no ha bebido leche o bebe leche o sus derivados? ¿Se imaginan las consecuencias que vamos a tener?
Quizá eso, si eso se prolonga,
si se mantiene más tiempo. O platique, convenzan a estos productores.
Todos perdemos con esto.
Convenzan a estos productores, hombre, y díganle que la situación está como dicen los industriales.
O a los industriales también.
O convenzan a los industriales, pero...
O que renegocien, renegocien.
Si vos sos aval de un acuerdo, pues tenés que intervenir en el momento dado que no lo cumplan. Y conocer las justificaciones, los argumentos de la parte que no lo cumple.
Así es.
Y entonces decirle, mire... Tienen razón estos. El agua le llevó el ganado, el agua le llevó las plantas, el agua le llevó los procesadores, cualquier cosa. Pero que se siente. ¿Para qué permitir llegar a esto? Pero como vos decías, es una cultura de la presión que se ha institucionalizado al extremo que el gobierno llegó porque protestó en la calle.
De la fuerza.
¿Cómo dicen?
De la fuerza. Una presión de la fuerza. Una presión instintiva, porque cuando acudís a la fuerza y al instinto, negás la razón.
Es correcto. Bueno, no se tuvo comunicación con nadie de los muchachos allá. No se tuvo. Aquí hay una llamada. Aquí, solo permítame que aquí hay una llamada. Hay una llamada, a ver. Si no, ponen el vídeo. A ver si hay. Aquí está Alberto Ferreira. Alberto, estamos al aire en Críticas con Café. Y queremos ver cómo se desenvuelve, cómo se ha desarrollado, si ya tuvieron conversaciones con los industriales, si ya intervino el gobierno o sigue tomada la planta del azul. Alberto, buenos días. Alberto. Adelante, ahora sí.
Escucha. ¿Aló?
¿Escuchan? Casi no se escucha. Vamos a darle más salida, vamos a ver. A ver, Alberto, adelante. Ahora sí, está mejor.
Bueno, no, muchas gracias sobre todo por la oportunidad y Rómulo, gracias porque se ha metido en cabeza con este gran problema que tenemos sin necesidad alguna, creando un caos de una situación que ya estaba resuelta desde el mes de mayo, que nosotros como productores nos solidarizamos con el gobierno y nos solidarizamos con la población hondureña aceptando un ajuste al precio diferido cuando en realidad lo que necesitábamos era el doble y de un solo el pago. Pero bueno, al final lo que nosotros hemos estado exigiendo es que se cumpla un acuerdo que está firmado, que tiene legalidad y que no podemos echar para atrás. Poco pude escuchar del programa porque venía en carretera, que decían que nos sentáramos a renegociar. De verdad que nos hubiera encantado poder tener amplitud para poder hacer una situación de estas, pero es un ejemplo que le voy a dar. Es como que a usted le digan que le van a subir el salario y tres días antes de pagarle le digan que no le van a pagar. Es prácticamente lo que nos están haciendo aquí.
Ahora, pero ustedes siguen en la planta los productores, ¿y qué fin va a tener eso?
Aquí seguimos, estamos esperando que podamos reunirnos antes de mediodía con los viceministros de Ganadería y Desarrollo Económico y con la gente de la industria para que podamos llegar al término de que el acuerdo debe de cumplirse porque tiene legalidad y porque actuamos de buena fe como caballeros.
Es decir, que ustedes van o por el acuerdo que lo cumplan o siguen tomándose las instalaciones.
Correcto. Seguimos en el plantón pacífico aquí sin el ánimo de dañar a nadie. En uno de los medios televisivos salía que nosotros teníamos secuestrados los empleados de la industria. Es completamente falso. Todos los empleados que estaban durante la noche en la planta salieron hoy en la mañana y la planta está sin operar el día de hoy.
A ver, ¿y qué sucede con el producto? ¿Qué sucede con la leche?
Bueno, al nosotros venir a hacer el plantón pacífico el día de ayer, inmediatamente designaron instrucciones de la planta que no se iba a recolectar leche a nivel nacional. Ese fue el premio que nos dio la industria por haber venido a exigir un derecho que se nos correspondía. Pero entonces estamos dispuestos también nosotros a perder, lastimosamente nunca habíamos actuado de esta manera, pero bueno, teníamos que hacer prevalecer nuestro derecho. Y bueno, esperemos que antes de mediodía o antes de que finalice el día podamos llegar ya a hacer entender a la industria que no es un capricho ni una solicitud antojadiza, sino que es un acuerdo que habíamos llegado desde el mes de mayo.
¿Y qué cantidad de leche es la que van a perder ustedes? ¿O la van a regalar? ¿O qué van a hacer con ese producto?
Bueno, cierta leche se va a cuajar en cada una de las fincas, otra leche se va a poner a disposición en el sector artesanal y otra leche se podría ser desechada, porque en realidad son más de 500,000 litros diarios. Esto es un daño directo con el productor, o sea que estamos hablando de un daño de cerca de 7 millones de lempiras o más de 7 millones de lempiras en un solo día en el sector productor. Yo se lo decía ayer a la parte de la industria, les decía que bien podíamos evitar este tema de las pérdidas a nivel de industria, a nivel nacional y a nivel de productores, si era un acuerdo que habíamos firmado y no nos podíamos retractar. Nosotros en el pasado habíamos firmado acuerdos con la industria, en la cual la industria, aún sabiendo la penumbra que estábamos pasando, siempre nos exigían que se cumplieran los acuerdos. Entonces hoy creo que nosotros estamos exigiendo algo que tenemos en ley, como les repito nuevamente, no es una solicitud o exigencia tojadiza, es algo que fue negociado en su momento y que estamos pidiendo que se respete.
Alberto, finalmente, ¿a qué hora se van a reunir con los de la industria o con los del gobierno?
Bueno, estamos esperando que venga el viceministro de Ganadería, el ingeniero Acosta. Tenemos entendido que el licenciado Melvin Redondo como viceministro de Desarrollo Económico está en una reunión y bueno, ojalá que pueda ser antes de mediodía, les decía yo, para que podamos salir ya todas de nuestras fincas y educarnos a producir, que eso es lo que más nos gusta, estar metido en la finca. Esto nos tiene incómodos completamente.
Gracias, Alberto, y seguiremos de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos en donde productores de leche se han tomado la planta de la Sula exigiendo que les cumplan un compromiso de aumento al precio de la leche. Muchas gracias, Alberto. Alberto Ferreira, el presidente de la Cámara Hondureña de la Leche.
Si están, por ejemplo, dejando de procesar 500,000 litros de leche, estamos hablando de un lempira, son 500,000 lempiras.
500,000 lempiras ahí. Ahí dicen que están perdiendo 7 millones por todo el producto.
Diario.
Esto significa que con la pérdida de hoy hubieran pagado 7 días. Póngale, o 14 días. Es decir, la matemática, pero hay que ver también a los de la empresa, a los industriales. Porque si los industriales justifican que tuvieron consecuencias negativas producto de los fenómenos naturales, son imprevistos que deben considerar también los productores. No se trata de solo darle la razón a los productores.
Pero fíjate que eso de las pérdidas a nivel de los productores, ¿eh?, es más frecuente por los fenómenos naturales que de los industriales.
Ah, mira vos.
Más frecuente. E históricamente los productores han estado más a la decisión de la industria que los industriales a los productores.
¿Cuánto cuesta vale un litro de leche?
Solo termino. Yo pienso que debe haber ahí una mutua consideración, mutuo respeto, porque ambos ganan y ambos pierden en un determinado momento, ¿verdad?
Ahí es donde se utiliza el raciocinio, la conciencia. La leche es un líquido vital para...
Un litro de leche, fíjate que se da un fenómeno. que en el invierno, donde hay más pasto, ¿verdad?, la pagan menos.
Ah, perfecto. Miren, vayan preparando también ahí, Ana Laura. Vamos a otro tema. Hay una convocatoria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que está llamando a todos los notarios para que quieran integrar la Corte Suprema de Justicia, que está abierta con la autopostulación como única vía de ingreso al proceso de selección. Presenta tu candidatura antes del 31 de octubre. Hoy es 27, estamos 4 días para que vence el plazo.
He visto que no han abundado mucho.
No hay mucho. He visto que muchas organizaciones de la sociedad civil o organismos internacionales están promoviendo y haciendo llamados a los notarios para que vayan a inscribirse. Han llegado, pero no la cantidad que se esperaba. Tienen días todavía, les queda 4 días. La idea es que haya suficiente elemento para que puedan seleccionar.
¿Qué factor piensas tú que impide que no haya presencia de muchos notarios presentando su... ¿Qué factor o factores habría?
Lo político, papá. Lo político. Porque mira, hay notarios que se sienten con la sobrada capacidad, idoneidad, rectitud, moralidad, experiencia, conocimiento para presentarse. Pero ahí entra el padrinazgo. Si no te padrina nadie ahí, entonces vos vas a ir y si cuando llegue al Congreso no hay ningún partido que te...
La falta de confianza, ¿verdad?
Además de eso, porque dicen, a saber si ya tienen seleccionados los 15.
Y esa falta de confianza se puede explicar históricamente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué falta de confianza? ¿Por qué sospechamos? Porque había toda una historia... No caracterizada por la transparencia, sino por la corrupción, ¿verdad, Rómulo? Entonces el ser humano queda como... no me aseguran que esto sea transparente, aunque pueda ser. Pero como decía un mentor que tuve en mi primaria, mira, Guillermo, ganar la confianza es de años, perderla es de un minuto.
Y hay expertos en Honduras para andar descalificando y andar botándole la confianza a la gente, ¿verdad? Porque fíjate que si Guillermo es abogado y Guillermo reúne todas las condiciones, cumple con todos los requisitos, que son un montón, ¿verdad? Lleva el mamotreto ahí y ahí aparece alguien de libre y dice, mira, ese es un vago, ese es golpista, dice.
Ese es mapache.
Ese es mapache o ese es narco. Es de la narcodictadura, va. Ya te reventó.
O defendió narcos.
O defendió narcos, por eso. Ya te reventó.
Quebrado.
Mira, vos, un abogado puede defender y lo busca, porque para eso fue, se profesionalizó. Sí, sí, sí. Entonces llega un narco, lo busca y él tiene derecho a una defensa. ¿Va? Entonces, si lo defiende, ya quedó marcado.
Si lo descalifica, ya...
Es defensor de narcos. Y cuando llega la junta nominadora, son los empujidos ahí.
Sí.
Ahí viene aquel.
Con una mirada, Romo.
Pero invitemos a todos, hombre. Claro. Invitemos a todos los notarios. Desde Críticas con Café, démosle el beneficio de la duda a todo ese proceso.
Y hay notarios que no necesariamente son de un determinado partido. O si tienen afinidad, no andan defendiendo eso, ¿verdad? Pero son profesionales destacados.
El problema es quién los recomienda, ¿no?
Porque tienen que tener el padrinazgo. Sí.
Pero no
debería ser así.
Esperemos ahí. A propósito de política, el Partido Liberal de Honduras le está pidiendo a los del Congreso que desengaveten un proyecto de ley para llenar un vacío que dejó la ley, la derogación de la ley del empleo por hora, porque dejaron un montón de muchachos ahí. Yo estaba de acuerdo que habían unas instituciones, empresas, que explotaban a los jóvenes con eso de la ley de contrato por hora. Entonces que había que eliminarla, pero buscar la posibilidad de que gente, por ejemplo, en esta época de fin de año, ya estamos en modo Navidad prácticamente. Entonces hay negocios, hay tiendas que están contratando jóvenes temporales que quizás van a salir de la universidad o van a salir de los colegios. Entonces quieren tener un respaldo legal el patrón o el dueño del negocio para contratar. El Partido Liberal presentó oportunamente esto, esta iniciativa de ley, que vengan a compensar la eliminación de la ley
y tenga vetado
trabajo por hora. La pregunta es, ¿por qué no lo retoman? Solo porque fue tema de campaña de los de Libre. No, hombre, olvídense de los temas de campaña. Porque si de tema de campaña hablamos, señores del gobierno, ustedes no dijeron que querían romper diplomáticamente las relaciones con Estados Unidos. No dijeron eso. ¿O sí lo dijeron? Porque yo estoy seguro que aquí los que fueron a votar por Libre les hubieran dicho, mire, nosotros queremos romper relaciones con Estados Unidos y entablar relaciones con Rusia. No hubieran ido a las urnas. Sí, hombre, no hubiera ido. Yo, por ejemplo, si a mí me hubieran dicho, mire, vamos a romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Para eso es que quiero que llegue Xiomara y vamos a tener relaciones con Rusia. No, yo digo, no, pues no voy a ir a votar. ¿Por qué? Porque hay más intereses aquí con los Estados Unidos, hombre. Vos tenés parientes allá, yo tengo parientes. No hay familia en Honduras que no tenga parientes. Ahí es donde vamos a comer entonces nosotros.
No, ya justificaste tu...
No, es de estómago, hombre. Si no es ideológica la cosa. Ajá. No es ideológica la cosa. La cosa es de mantener el estómago. Miraba como decían las abuelas, barriga llena, corazón contento. Ya, si no tenés comida... Óyeme, si hay gente que le mandan $100, $50, $150. Eso es una remesa que fortalece las reservas internacionales. Si tenemos reservas internacionales, nos sirven para pagar materia prima. Si tenemos importaciones de materia prima, nos sirve para producir y generar empleo. Mira cómo te echó la cadena.
¿Y podemos vivir sin Estados Unidos?
¿Y puedes vivir sin aire?
No te pregunto.
No, yo te contesto.
Entonces, Estados Unidos...
Sí, como dije, Maná, aquel grupo mexicano.
Estados Unidos es el aire, es el oxígeno para Honduras. Es
que no, oíme, si estamos a hora y media de ese mercado. Vos producís cizaña y la envasás y la exportás, ahí no, te la compran en Estados Unidos.
Ahí consumen de todo. Mira,
vos compras marihuana aquí y la vendés en ahí Estados Unidos, te la consumen.
Ahí consumen de todo.
¿Para dónde va la coca, vaya?
Por eso el proyecto de Narrala, ¿verdad?
¿Ah? ¿Para dónde va la coca? ¿Vos querés que va para Rusia? Les va a ir mal a estos, hombre, a estos que se dedican a exportar productos alucinógenos. Les va a ir mal, hombre. Entonces, mire, es que una cosa es que digan en campaña, pero lo digan real. Mire, si a mí me dicen, oí bien lo que te voy a decir, a mí me dicen, Guillermo es presidente de la República, y Guillermo me dice que él va, oí bien, como candidato a la presidencia de la República, cuando sea presidente, permitir... el matrimonio gay. Yo le digo, no lo voy a ir a votar, hombre. Yo digo, bien, no voy a ir a votar por Guillermo porque yo estoy de acuerdo con la familia, con hombre y mujer.
Pero mira la inconsecuencia, Rómulo, como es la vida, ¿verdad? Un alto funcionario me dice un día, Guillermo.
¿Yo soy gay?
No. Ah, no. ¿Y qué político cumple lo que promete? Oíme, yo ingenuamente...
Bueno, pero está bien, mira, que hagan lo posible por cumplir las promesas que hacen. No, mejorar educación, no, mejorar salud, pero mejorar...
Y qué político cumple lo que promete. Es decir, la demagogia de decir lo contrario a lo que se piensa y hacer lo contrario a lo que se dice es lo normal, entre comillas.
Pero no debe ser,
no así. Debe ser, no así. Debe ser así. La ética te obliga a que haya consecuencia entre tu pensamiento y tus acciones, ¿verdad?
No debe ser así. Entonces... hay que aprobar esa ley en el Congreso para que los empresarios tengan un asidero legal y contratar jóvenes que necesitan trabajar temporalmente para tener sus ingresos. Mira, hay un montón de gente que trabaja solo noviembre y diciembre.
Fíjate, que si se quitó eso y prevalece el empleo a tiempo completo debería cumplirse y no se está cumpliendo.
No se está cumpliendo porque
hay un gran vacío.
Hay empresas que dicen, mira, yo te contrataba por 4 meses y te obligaba a firmar por 6.
Bueno, en la universidad hay gente que tiene 10 años por hora.
Sí. Y no lo contratan permanentemente.
Y no los contrata permanentemente. ¿Te imaginas?
Ahí es donde te digo que la cosa no.
Según el código del trabajo es después de 2 meses y tú estás funcionando, ya eres empleado permanente. Sí. Y ahí tienen 10, 12, 15 meses, 15 años.
Solo póngame a Mauricio Dubón, que llegó al consulado en Houston.
Al jugador
de béisbol de los Astros, que va a estar primero hondureño que va a estar en la Serie Mundial de Béisbol. Como los motahuenses están arrechos porque el Olimpia le ganó al equipo que los eliminó.
No le digas eso al chino.
Entonces dedíquense al béisbol,
hombre. No le digas eso al chino, hombre.
Chino, apoyá a Mauricio Dubón con los Astros. No sabe qué es béisbol, dice. Entonces póngame ahí que agradece a doña Xiomara porque lo atendieron allá. Lo invitaron, no sé si él llegó, lo invitaron al consulado de Houston para... Mire cómo dice que no envió. Le envié el tweet y le envié el video.
Una compatriota que se llama Arali felicitó a Mauricio Durón y se siente orgullosa, dice, de ser catracha y que otro catracho ponga en alto a Honduras. Así que Arali, si mira a nuestro compatriota, de nuevo un abrazo.
Sí, mire, dice que no lo tienen ahí, pero sí se les envió ahí. Va. Que le agradecí a doña Xiomara, presidente. Ahí van a decir que es que no. Ahí está, mire, eso. Nuestro consulado en Houston, dice el canciller Bach, tuvo el honor de atender a Mauricio Dubón de los Astros, primero hondureño que participará en una Serie Mundial de Béisbol, quien envió un saludo especial a la presidenta Xiomara Castro. Éxito, Mauricio, pero ahí está el saludo del muchacho. No sé si lo podemos poner. Antes de irnos, ponemos a Mauricio. Vamos a ver, el saludo para la presidenta de Honduras, agradecido, sí, porque lo atendieron y que está apoyando. Ahí está.
Por esto que me ayudaron a hacer, siguen haciendo su trabajo. Créanme que algún día la voy a conocer. Gracias por el apoyo, gracias por lo que está haciendo. Y un saludo aquí de Mauricio Gonda, de Houston
Astros. ¡Está, hombre! Muy bien, ahí está.
Qué hermoso.
Ahí está, Mauricio Dubón.
Qué hermoso.
Agradeciéndole a doña Xiomara. Y miren, cuando le agradece a doña Xiomara, le está agradeciendo a los
Honduras,
casi 10 millones de hondureños.
Honduras.
A los casi 10
Mauricio, millones. Nos sentimos orgullosos de ti, hermano.
¿Y vos has jugado béisbol alguna vez?
Fíjate que mi hijo jugó.
No, yo no.
No,
si tu hijo juega ajedrez, juega ping-pong, juega voleibol, juega todo.
Pero lo disfrutaba yo. Pero yo no he jugado.
A mí me gustaba, pero una vez no pude.
Yo no toco guitarra,
pude agarrar
pero
una pelota y me pegó en la chimpinilla. Una pelota de béisbol. Salí como esos pollos. Saltando.
No, de Rómulo.
Señoras y señores.
No se compone, Rómulo. Hombre.
Aquí nos dicen que el tiempo ya terminó. Ya terminó. Yo no sé por qué es que estamos sintiendo muy corto ahora el programa.
No, Rómulo, eres único, hermano. De nuevo, amigos, qué bueno sonreír con ustedes. Un abrazo.
Bueno, tenemos que irnos. Los invitamos para que mañana estén con LTV a partir de las 9 de la mañana en Críticas con Café. Puedes sintonizarnos en cualquier parte del mundo, www.ltv.hn.
Un abrazo.
Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz mañana, buenas tardes, buenas noches.